dormido en el carro.
¿Se quedó dormido en el carro? Sí. ¿Usted ya le pasa eso? Pues ya sí, está ya en esa edad.
Claro, ya es ese nivel.
¿Qué más, Ricardo?
¿Qué más?
¿Cómo vamos?
¿Qué hubo?
Soy Jorge Espinosa. Este es El Librero, un podcast Caracol Radio. En el episodio de hoy tendremos música de Pink Martini. Y hablaremos de Woody Allen, de Raymond Carver, de Richard Ford, de Dennis Johnson, de Paul Auster y de sombreros. El invitado especial, además de Mauricio Lleras, el librero, será el escritor Ricardo Silva Romero. Capítulo 2. Sombreros.
¿Y dejó el sombrero entre el carro?
El sombrero me tiene...
¿Sí, ya anda como Pessoa, caminando por sombrero por Bogotá o qué?
Con sombrero porque él me enseñó y me dijo cuál comprar y lo compré. Y no lo saco casi.
¿Por qué?
No sé si me falta seguridad en mí mismo.
¿Verdad?
¿Cierto?
¿Cómo trabajamos en eso, Mauricio?
Es que eso ya requiere...
Cuando uno se lo pone y le empiezan a tener miedo...
¿El sombrero genera ese efecto?
Un efecto de respetabilidad impresionante.
¿Sí?
Cuando hace mucho sol, sí, claro.
Sí, el sombrero... Porque en Bogotá en otra época la gente andaba de gabán y sombrero. Eso se ha perdido un poco, ¿no?
Eso se ha perdido. Hoy en día se requiere sí, personalidad o problemas mentales.
Eran unos sombreros de paño.
Eran unos sombreros y como todo el mundo los usaba, no era raro. Es que ahora el que era sin sombrero era el extraño.
Digamos, yo tengo un compañero de trabajo que tiene 35 años y llega con lonchera de los Transformers al trabajo. Luego el sombrero me parece normal.
Bueno, pues digamos, él tiene un problema diferente que tiene que revisar, sí, en todo caso. And so I hold on to his advice when change is hard and not so.
Bienvenidos. Si nos trasladamos hacia allá.
No, es que pero usted, como usted fue el que me metió en Richard Ford.
Yo me leí el de los papás ya.
Eso es precioso.
Sí. ¿Quién es Richard Ford?
Un escritor gringo.
Sí.
El cual lo conocí gracias a Ricardo. Yo no lo había leído y Ricardo un día me dijo que me leyera El Periodista Deportivo.
El Periodista Deportivo que es la historia de un personaje que se llama Frank Bascombe. Y hay otras dos. ¿Usted se leyó las otras dos?
Le hice caso y seguí leyéndome las otras.
Juicioso.
Un tipo juicioso.
Y hay unos cuentos que se llaman como Francamente Frank.
Eso sí, no los he leído.
Sí. Yo los tengo en la mesa de noche y no. Y están parqueados como atrás.
Me leí esas tres que usted me dijo y después me leí las dos memorias de los padres. Entre ellos se llama, ¿no?
Entre ellos, sí. Que recoge además el perfil que hacía de la mamá, que se llama Mi Madre, y le suma el del papá, y queda el libro completo.
¿Ford vive todavía?
Ford vive, estuvo en Colombia hace dos años.
¿Dos años o el año pasado?
De pronto el año pasado estuvo en Colombia, sí, yo le pude hacer una entrevista por email, sí, y las respuestas fueron muy buenas, sí. Es impresionante. Tipo muy inteligente, muy al margen del mundillo literario de allá, que yo me imagino que debe ser duro.
¿Vuelve acá?
Pero en inglés.
¿En inglés?
Sí.
Sobre eso, precisamente del mundillo literario, por recomendación de una persona en la feria, leía Dennis Johnson. No sé si lo conoce. Dennis Johnson, que con Mauricio, él también leyó una novela de Dennis Johnson que se llama Sueños de Trenes. Dennis Johnson murió en el 2017, hace un par de años, y creo que murió un poco en el anonimato. El otro día oí un podcast sobre él cuando murió, y la persona que hacía el podcast decía: yo se lo recomiendo a mis amigos que leen y casi nadie lo conoce, y me parece que es una profunda injusticia que nadie haya leído a este tipo que era tan bueno.
¿Es de dónde?
De Iowa. Un dato curioso, estudió en la misma universidad al mismo tiempo con Raymond Carver. Y sus historias, por lo menos esta de Sueños de Trenes, es un poco eso. Mauricio la definió perfecto. Es básicamente un hombre que habla de la vida como con resignación, como esto es lo que hay, me pareció.
Es un poco así lo de Ford, y que además era muy amigo de Carver, pero íntimo, así muy cercano. Y en un momento dado, como cuando uno comienza a leer a Ford, le suena parecido a Carver, como el tono, pero luego empiezan a hacer novelas de 800 páginas en las que no pasa nada.
Ya no es Carver.
Y ya no es Carver. Y son observaciones muy, muy de alguien que ya envejeció. Es que me parece que Carver murió pronto.
Uy,
y los problemas de los personajes de Carver son de cuarentones. Problemas de cuarentones. Ya estos de Ford empiezan a ser de hasta el final, me parece que es muy conmovedor de ver.
Sí, y problemas de cuarentones que vienen siendo más o menos cuáles.
Pues digamos, aparte de las cuentas que hay que pagar, que son un problema, es un estado intermedio entre tener que ser buen papá y tener que ser buen hijo. Y de paso, si alcanza el tiempo, ser buen esposo.
Sí.
Entonces son unas tareas muy exigentes para una sola persona. Y me parece que es muy conmovedor como está dicho en ese mundo. Que es un mundo más bien tristón, más bien de gente sin muchos ni atributos ni anhelos. Más bien con la esperanza de que les funcione el día a día. De que alcance la plata y de que la gente se porte bien y unas cosas muy básicas, unas ilusiones mínimas que son a veces duras de leer, me parece.
Sí. Mauricio, le pedimos a Ricardo que viniera a este segundo episodio del podcast un poco para hablar de él como lector, y ahora que empezaron a hablar de libros los dos, cuando los escritores como Ricardo vienen, ¿le piden recomendaciones a usted o los escritores se sienten autosuficientes para recomendarse a sí mismos?
Pues la verdad no sé. Cuando viene Ricardo yo no espero que me pida recomendaciones. Yo le voy recomendando.
Sí, él me recomienda todo el tiempo y yo usualmente le hago caso. Pero además es que nosotros tenemos el problema de que pues nos conocemos hace ya rato.
Sí.
Y entonces ya es una relación muy diferente. Lo único, digamos, malo en la amistad es que él es hincha de Santa Fe.
Claro.
Y eso sí produce un problema, digamos, arma una situación incómoda.
¿Pero ha notado usted que siempre tiene el saco de cuello en B azul?
Pero es un gesto de tolerancia y de respeto por el otro.
¿Por el otro? ¿Algo que decir sobre Santa Fe? No.
En este momento no. Mejor no hablar.
En este momento de ponerse el saco azul. Tengo que hacerle la pregunta de cuándo decide ponerla para un lado y cuándo para el otro. Que siempre es una sorpresa.
No, pero la mesa estuvo todo el tiempo en este sentido, de sur a norte. Pero llegó Navidad y queríamos exhibir más libros. Los libros que están de frente y que la gente puede ver las portadas se venden más. O por lo menos atraen más la atención. Y en este sentido, sur-norte no cabía la mesa en su tamaño.
¿Cómo es el criterio para seleccionar lo que se pone acá? Porque acá hay novedades, como lo de Murakami, pero también hay libros clásicos. Uno del que escribí la semana pasada, que es ese de Carver, a propósito de Carver, de su poesía. O sea, ¿cuál es el criterio para que estos estén aquí y no en otro lado?
Yo creo que no hay un criterio imperante. Yo creo que se va poniendo mucho de lo que va llegando, pero seleccionado. Sí, no todo lo que llega a la mesa. Se ponen cosas que pueden llamar la atención y otras que no tanto, pero como hay que darle gusto a todo el mundo.
Claro.
Entonces por eso está.
Pero la verdad es que uno siempre que la ve cumple con un propósito, y es que todo da ganas de mirar qué es. Yo creo que eso no es fácil, esa intuición que tiene Mauricio es muy escasa y muy particular de la demás, porque aquí uno ve libros desde ensayos hasta novelas infantiles, que no es usual tampoco poner novelas infantiles en las mesas de novedades. Ahí hay una biografía de Bolívar, ahí hay un libro de actualidad sobre el uribismo, en fin, hay una cantidad de cosas que cumplen con un mismo criterio, que es uno siempre quiere ver por detrás a ver qué es lo que pasa con este libro, porque sí hay algo misterioso en todos.
Sí.
Y eso me parece que es particular de esta mesa. Sí. Y no es lo común en las mesas de novedades, que siempre están justamente en las novedades, pero no en las rarezas.
Cogió Mauricio un libro de precisamente esta mesa en la que están novedades y rarezas, ¿qué es cuál?
Nuestras riquezas, una librería en Argel, es una novela corta preciosa, porque es la historia de una librería que se llamaba así, en Argel.
¿Riquezas se llamaba?
Sí. La librería era de Edmond Charlotte, que fue el primer editor de Albert Camus.
Ni más ni menos.
Y Camus iba a la librería y se sentaba a escribir allá. Y todos los intelectuales contemporáneos de esa época se sentaban en esa librería. La novela está armada de tal manera que arranca en el presente y echa hacia atrás a contar la historia de la librería. Y en el presente hay un tipo que tienen contratado para que la desmonte. Ya Edmond Charlotte murió. Y entonces va narrando paralelamente la historia de Argel, sí, toda la problemática con Francia, el desplazamiento, cómo se sentían intelectuales franceses, iban a Francia, etcétera, etcétera. Esto es absolutamente precioso, esto es una joyita.
Uh-huh. Entre otras, además, es de Libros del Asteroide, ¿no? Esto es una de esas editoriales pequeñas que lo hace bien.
Sí, es precioso este libro, dice. Y lo estaba buscando para mostrarse.
Bueno, muy bien, gracias. Esa queda como recomendación. Me sugirió alguien que por qué no poníamos en las cuentas de Twitter y en la presentación del podcast los libros que íbamos recomendando para que la gente pueda tomar nota y recordarlos luego.
Por ejemplo, la poesía completa de Carver, que es una maravilla, que yo creo que estaba como repartida en Visor. Había como unos libros de Visor. Y ahí la está reuniendo Anagrama. Y es una maravilla de poesía. Sí. Es una muy parecida a la prosa.
Sí. Mauricio me decía la semana pasada, contándome una anécdota de el esposo de Almudena Grandes, el poeta.
Luis García.
Que él es un lector de poesía más bien regular, porque como que le...
Luis García no es
un... No, digo. Mauricio es un lector de poesía muy regular.
Y me lo contó también la semana pasada, de el cuento de que Almudena también, ¿no?
Sí, que no le gusta leer. O sea, poesía, que es una...
Poesía, sí.
Usted...
A mí me gusta mucho, porque tuve un profesor poeta en el colegio, y es más, un profesor sonetista, que todavía escribe sonetos, y es un muy buen sonetista, muy hábil. Eso es un trabajo muy difícil, encajar pues 14 versos de 11 sílabas con acentos en la sexta y en la décima, y que rime el primero con el cuarto, con el quinto y con el octavo, y el segundo con el tercero, con el sexto y el séptimo. Eso es un aparato muy exigente, como un cubo de Rubik.
¿Pero eso se usa todavía? Digo, oí a Piedad Bonet, o de pronto estoy entendiéndolo mal, que ese tipo de poesía se escribía sobre todo en otra época, pero que hoy en día eso ha cambiado. Digo, la rima ya no es una cosa como...
Se supone que no, como se supone que no hay que pintar retratos al óleo, digamos. Pero es la poesía del siglo de oro, y en Colombia se recibió con mucho entusiasmo, como se recibió el catolicismo también. Uh-huh. Y yo creo que aquí ha habido una poesía con muy buen oído, muy heredera de esa poesía barroca. Uh-huh. Y este es un sonetista hasta hoy. Y hay muchos en Colombia que escriben sonetos todavía, que lo saben hacer. Y eso es un... no es de despreciar, claro. No es lo usual ya, y se supone que el verso libre es lo que se hace, pero yo creo que las rimas, como se da cuenta uno cuando tiene hijos chiquitos, suelen ser más importantes de lo que uno cree. Y las onomatopeyas, como el sonido de la literatura, es uno redescubre la importancia cuando tiene hijos chiquitos.
¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de una librería, Ricardo? Digo, ¿hay como un momento que sea consciente o no tanto? ¿O es más una biblioteca personal lo que recuerda?
Yo me acuerdo de las bibliotecas de mi casa, pero también me acuerdo mucho de ir a librerías y siempre buscando cómics que no era fácil encontrar. Había muchos en los mercados, en las cajas, en un momento dado vendían desde La Zorra y el Cuervo hasta La Pequeña Lulú, claro, que eran buenísimos y era facilísimo. Pero luego, por ejemplo, conseguir lo de Asterix o lo de Tintín o lo de Lucky Luke, por ejemplo, esos cómics, era difícil. Y yo me acuerdo estar buscándolo en varias librerías. Había una en El Lago, que puede que haberse llamado El Lago.
El Lago, en la esquina de la 77 con 15.
Exacto.
La de Valenzuela.
Exacto. Ahí había cómics. Era bueno.
Cómics. Sí. el señor Valenzuela lo dejaba uno mirar cuando uno ya se hacía como conocido.
Sí, claro, era querido.
Sí.
Sí.
No se ha muerto, el otro día me crucé con él. Sí. Está viejito.
O sea que es querido.
Es querido.
Sí.
¿Y ya la librería no existe?
No, hace años no existe, porque eso, ahí hicieron, eso lo tumbaron todo.
Sí.
Todo, ahora es un Ilago, yo
un
creo.
Un Ilago y centro de tecnología, o no sé eso qué se llama eso. Esta quedaba en toda la esquina de la 15 con 77, del lado de abajo. Y era una buena librería.
Y era buena. Y en general era muy común en mi casa ir a librerías como si fuera un plan.
Ajá.
O sea, debe ser.
Sí, lo es, sin duda, es una maravilla.
Que es ver lo que hay. Y yo creo que uno puede ir como va a un museo. No sé, ver solo las portadas y ver lo que hay y enterarse de libros que no conocía. Y no sé, el objeto también es tan bonito que cada libro da ganas de investigarlo de alguna manera. Yo creo que eso sí lo aprende uno si lo llevan como si fuera usual.
¿Usted termina libros siempre o los deja también por el camino?
Es que yo no los empiezo de entrada, es decir, si yo veo que no me va a gustar, es muy difícil que lo compre, por ejemplo.
Sí.
Porque lo reviso bien y me entero bien y o me lo recomienda Mauricio y es muy probable que ya esté encaminado a terminármelo. Pero si por alguna razón me meto en uno que no era, no tengo ningún problema en dejarlo muy pronto. No insisto mucho.
Tengo la impresión desde, bueno, sí, porque creo que lo sé con certeza, que uno de los escritores que a usted más le gustan, Ricardo, es Paul Auster. Y Mauricio me habló de 4321, ¿no?
Sí.
En alguna ocasión que vine a conversar, esa es la última novela de Auster, tal vez, y me dijo en aquella ocasión, pero claro, la gente todavía no podía oír esto, que era muy buena.
A mí me pareció absolutamente maravillosa esa novela. Me pareció un trabajo, además, hecho con mucho cuidado. Cada párrafo está súper pensado, cada capítulo está muy cuidadosamente armado, porque como son variaciones sobre un mismo tema en cada capítulo, 4, 3, 2, 1, entonces eso hay que hacerlo como una filigrana casi. A mí me encantó esa novela. Yo no sé qué opina Ricardo.
Pues yo me la compré aquí y no la he leído. Está en la torre y es muy vergonzoso porque además yo hice mi tesis sobre Paul Auster y me parece un tipo muy brillante. Creo que, por ejemplo, ahí está una clave de la poesía que le sirve mucho haber sido poeta durante tanto tiempo, porque es muy preciso en cada frase. Y yo creo que esa filigrana es más fácil para alguien que está contando las frases,
sí.
los versos, pues. Y bueno, y me parece que tiene una obra que muy difícil de comparar. Es decir, me parece que uno de los mejores escritores que hay en este momento.
Sí, sí, a mí Brooklyn Follies me pareció una novela, me la gocé completa. Y después descubrí que él ha hecho unas cosas como, no sé si medio experimentales. Alguna ocasión que trabajó en radio y le preguntó a la gente de qué quería hablar, ¿no?
Claro.
Y escribió un libro sobre eso, una cosa distinta.
Se llama Creía que mi padre era Dios.
Es claro, que es como empieza la conversación con la persona que llama a la emisora.
Y es que él tiene una serie de libros que son como de pequeños relatos de la vida real, pequeñas coincidencias de la vida real, como azares milagrosos de la vida real.
Bueno, Trilogía de Nueva York empieza un poco por un azar, ¿no es verdad? Una llamada telefónica, ¿no?
Claro, arranca así, pero tiene libros enteros sobre el tema, uno que se llama El Cuaderno Rojo, por ejemplo,
sí.
O los libros más como que tiene, que son los de La Invención de la Soledad, que uno es un libro sobre el papá y otro sobre él como papá.
Sí.
Tienen mucho esa cacería de milagros de la vida diaria. Y este programa de radio era eso, como gente llamando a contar sus propios milagros, pues, desde personas a las que les cae un rayo y se salvan, o sí, hallazgos de esos de todos los días.
Remember all the things we did together, all the fun we had on New Year's Eve. Dance till dawn, Then, darling, you were gone. Now it's almost too good to believe. Seems like old times.
Hablamos antes de empezar el podcast de la música y yo le dije a Ricardo que iba a poner algo de Woody Allen que ponía y me dijo pues me gusta todo, pero pues elija algo, digamos, no sé, puede ser de Annie Hall o alguna cosa. ¿Esa fascinación con Woody Allen se mantiene a pesar de todo?
Es que yo no creo que haya pasado nada, entonces no necesito hacer ningún esfuerzo. A mí me parece que el caso de Woody Allen da para un ensayo sobre el poder de las redes sociales. Yo creo que lo que pasa con él es prueba de que allí se puede aniquilar a una persona muy fácilmente y acabar con una carrera. Si uno toma la decisión, lo puede hacer muy fácilmente. Pues porque es un caso que ni siquiera llegó a juicio en el año 92. Se declaró inocente, pues, es decir, que no había ocurrido el abuso que dicen que ocurrió. Eso se dijo en el año 92 y él tuvo una tercera etapa de carrera de 25 años. Y solo cuando las redes se volvieron tan poderosas, sí, y cuando lograron combinar el caso con el yo también, fue, me parece, devastador. Ahora, me parece que van a estrenar la película en Europa, ahora en todas partes.
Sí.
Y ya que estamos en una librería, me parece que vale mucho la pena leer los cuentos.
Eso le iba a preguntar a Mauricio. ¿Usted tiene cosas de Woody Allen acá?
En este momento no creo que haya nada, pero sí ha habido cosas de él.
Sí.
Y no es por ninguna posición, no está haciéndole censura. Eso sí.
No.
Eso lo edita.
Eso lo editaba Tusquets.
Tusquets tiene todos los cuentos y
¿es
yo...
¿Es un buen cuentista?
A mí me parece muy buen cuentista. Sobre todo tiene muchos textos que son parodias, puras parodias, que igual son de para reírse y uno los disfruta en ese nivel, digamos. Pero hay unos cuentos cuando ya se van volviendo más elaborados que coinciden con cuando él se volvió un director más serio,
sí,
que son extraordinarios. Por ejemplo, hay uno que se llama El hombre inconsistente, que es un cuento espectacular. Hay otro que se llama El episodio del profesor Kugelmas, que es de un tipo que entra una máquina que lo mete a uno en el libro que uno quiera. Y este tipo decide meterse con Madame Bovary.
No.
Se mete en Madame Bovary y empieza a abusar de esa posibilidad y empieza a tratar de conquistarla.
Y que no era muy difícil.
Sí, ella estaba, digamos, en un momento de su vida
muy complejo, sí,
muy particular.
Sí.
Pero lo que empieza a pasar y lo que empieza a ser genial es que la gente que empieza a leer Madame Bovary empieza a estar extrañada porque empieza a aparecer un señor Kugelmas en la
que
página.
Que no está en el original.
Digo, claro, que no está en el original y nadie entiende qué está pasando. Ese giro que se parece al de La Rosa Púrpura del Cairo en cine.
Que sale el actor, ¿no?
Que sale el actor. Ese es un cuento extraordinario, sí.
Yo quería terminar, Ricardo, preguntándole de esto que está aquí. Bueno, usted ya mencionó el de Carver, pero si se va a llevar un libro hoy, ¿cuál se llevaría? Podemos, si quiere, caminar un poco y usted
mire,
va
que he visto
haciendo...
muchos. Lo que pasa es que hay que ver qué se lleva uno. Pero, por ejemplo, en mi casa nos ha dado por tener pop-ups. Este es uno, ¿no?
No.
Entonces ese no lo va a llevar. Parece desde afuera.
¿El de Kipling o qué?
El de Kipling.
Ajá.
Esa edición es así muy linda.
Sí.
El de Carver me llama la atención mucho. Este me encontré con Enrique Serrano el otro día y me contó la historia y me llama mucho la atención. Es una especie de cuento largo, me parece, de un par de gemelos que se enfrentan en la Guerra de Independencia. Y me pareció interesante porque me explicaba que el ejército español lo dirigían los españoles y el criollo, digamos, lo dirigían los venezolanos. De tal manera que se mataban los colombianos dirigidos por los españoles y por los venezolanos. Y me parece interesante ver cómo es eso.
Bueno, hemos evolucionado. Ahora nos matamos dirigidos por nosotros mismos, ¿no?
Nosotros mismos hemos agarrado ese liderazgo, sí. Este de Poe se ve
Qué lindo. ¿Qué es? Increíble. ¿Qué es? Sí, lo estaba mirando. Es un libro de Edgar Allan Poe con una portada azul, claro.
Que es de una editorial en Medellín que está dedicada a hacer facsímiles.
Ah, no puede ser, es colombiano esto.
Sí, mucho.
Es divina la edición.
Entonces está toda la edición acá.
En Medellín me parece que hacen muchos libros muy bonitos.
De Macmillan Company.
Es sí, un no. rescate del original.
Es un rescate del original, 1920. Y está
una vida muy trágica, ¿no?
Y al final están las ilustraciones.
A ver.
Que son buenísimas las ilustraciones.
¿Hechas por él?
No, yo no creo que esto sea hecho por Poe. Por los editores. Alguien contrataron, pero las
son increíbles.
Sí, un poquito aterradoras, ¿no? Bueno, pues como sus libros.
Aterradoras, exactamente. ¿Qué más hay aquí?
Bonito libro.
Lindo.
Bonito libro.
La mesa está particularmente buena. ¿Este qué es?
El Principito.
Hay tantas ediciones nuevas del Principito en diferentes editoriales.
Hay una muy linda de color azul que me regalaron en una edición grande, muy linda.
Solo conseguía una edición. Ahora hay todas las editoriales han sacado su edición. Sí.
Este es francés y es el facsimilar de la edición original.
Wow, está.
¿Y es del mismo editorial?
De los mismos, se llaman Musa, estos tipos que hacen esto.
Musa. Ah, en eso, claro, Mario Mendoza creo que está trabajando en Musa, ¿no es verdad?
No sé.
El otro día me dijo algo de eso. Sí, me dijo que estaba haciendo un proyecto y creo que era con Musa, creo que fue el nombre que me dijo.
El origen de las especies.
Lo mismo.
Lo mismo.
Qué buena idea, ¿no?
1859, entonces esta es la edición original.
Mario Mendoza, ¿está trabajando en Musa o con Musa?
Es que creo que, no sé, ya no estoy seguro.
Es posible que... Que ambas.
Bueno, ¿y Chesterton?
Chesterton me gusta mucho.
Poesía.
Ah, mire, no lo conozco. Habría que decirle a Constaín que venga.
Juan sí, que Esteban. Escribió el hombre que no fue jueves, ¿no?
Juan Esteban.
Refiriéndose a Chesterton.
Chesterton y digamos, es muy buen guía para esa lectura. Yo, por ejemplo, regalaría este libro.
¿El de Emily Dickinson?
El de Emily Dickinson.
¿Un poco de ella?
Un poco de ella. Por ejemplo, era una de mis finalistas para hacer mi tesis.
Ajá.
Y es una poesía que me produce mucha inquietud, entre otras porque uno no sabe del todo cómo debe leerse, y tiene unos hallazgos increíbles, unos versos increíbles, y me parece sobre todo una personalidad muy muy interesante. El encierro, sí, toda la figura me interesa mucho.
Muy bien, gracias a los dos de nuevo, Mauricio, por acompañarnos esta semana. Nos oímos la próxima semana, y a Ricardo, que tuvo esta amabilidad con nosotros de venir hasta la librería y estar con nosotros. Un último.
Esto es Un caballero en Moscú, una novela que acaba de llegar, pero me llama mucho la atención que es un tipo que condenan y no lo mandan a la cárcel ni a Siberia, sino lo condenan a detención domiciliaria en el Hotel Metropol, y él observa los años que está ahí detenido, el devenir de la historia desde el balcón. Me parece una cosa que puede ser extraordinaria en Moscú.
Lo que hay es poco tiempo, ¿no?
Sí.
Hay poca vida.
Sí, sí, bueno, pero uno ahí poco a poco va avanzando.
Gracias, Ricardo. De verdad.
¿Ustedes?
Mauricio, como siempre, gracias.
Con mucho gusto.
Your sunny sun.